Que Dios bendiga en esta noche, hermanos. De verdad, es un privilegio estar acá en medio de el frío del ambiente, pero el calor de los hermanos, ¿verdad? Sentir ese amor fraternal. En esta noche, Dios pone en mi corazón una enseñanza que le he intitulado ¿Sabes verdaderamente quién es Jesús? Yo creo que es una pregunta que pareciera obvia. ¿Y por qué? Si se supone que los que estamos aquí conocemos a Jesús, ¿no? Pero ¿quién verdaderamente es Jesús? Yo creo que esto es bien importante que lo podamos meditar en nuestro corazón. Quiero que vayamos allá a la palabra y vamos al libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino...» ¿Cuántos dan gloria a Dios? La verdad es que el mundo está lleno de creencias, religiones. Hay religiones totalmente absurdas, fuera de cualquier fundamento bíblico, fuera de realmente aún de la lógica, porque hay religiones que realmente espantan, pues. Imagínense los hombres adorando una piedra. Imagínense lo que dice la palabra del Señor y dice precisamente la profecía. ¿Cómo es que un hombre va y va al bosque y corta un árbol y luego que lo corta, lo talla y luego que lo talla, se lo lleva y lo pone ahí en un lugar y luego lo adora? Absurdo, ¿no? ¿A quién está adorando? A un árbol que él mismo talló e hizo. Hermanos, de verdad, qué importante es que nosotros logremos entender que en el mundo existen tantas religiones como cabezas hay de los hombres. Quiere decir entonces que hay millones de religiones. Pero si vamos, hermanos, a esto de poder establecer dentro del cristianismo mismo, existe una cantidad de religiones que están quizás amparadas por la misma Biblia. Están amparados dentro de las mismas escrituras. Usan la Biblia, usan la palabra como el parámetro de vida. Sin embargo, no necesariamente la letra nos va a revelar a Jesucristo. Y quisiera que lográramos entender esta noche cuál es la voluntad y la revelación del Espíritu para tu vida. Porque eso es lo importante. Que Cristo se ha revelado en tu vida, que tú sepas quién es verdaderamente Jesucristo. Podemos tener idea de quién es Jesucristo. Podemos tener idea quién es Dios. Si nos ponemos a volar en la imaginación, quizás podemos pensar que Dios es un Dios así grandote, barbudo, viejo, que está en un gran trono, viendo a ver a quién. Pero si Dios es espíritu, hermano. No podemos concebir, porque uno de los errores más grandes del hombre es tratar de concebir a Dios bajo sus ideas humanas. Y por eso a través de los siglos, desde que el hombre vivía en cuevas, desde que el hombre primitivo empezó a tener concepto de lo que aparentemente era Dios, empieza a tallar dentro de la cueva, empieza a pintar dentro de la cueva lo que él creía que era Dios. Avanzó él en su forma de ser, en su forma de crear, conoció un cincel y una piedra y decidió tallar una piedra, y como vio que una serpiente era tan poderosa capaz de poder destruirlo a él, vio que un león era tan fuerte, capaz de destruirlo a él, creer que un lagarto era tan poderoso de cortarle una pierna, entonces este Dios, entonces talló a un lagarto, talla a un león, talla a una serpiente, y ese es su Dios. Hermanos, de verdad, la mente del hombre es tan ridícula cuando no está iluminada y no está guiada por el verdadero Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria. Ahora, Dios hizo las cosas, Dios hizo a las criaturas, Dios nos hizo a nosotros y no se ha olvidado de nosotros. Aunque el hombre se separó de Dios, porque no fue voluntad de Dios, esa separación, ese divorcio que se dio entre Dios y el hombre, no era la voluntad de Dios. Ese divorcio se debió precisamente por la primera infidelidad que hubo. El hombre adulteró. Oiga, el primer pecado fue el adulterio. ¿Por qué? Porque teniendo a Dios, adulteró con el mundo, así de fácil. Traicionó a Dios. Dios era todo para Adán. Dios era el creador de Adán. Dios era todo. Y obviamente había una unión especial, magnífica, maravillosa. Esa era esa unión tan particular. Y esa era la voluntad de Dios. Cuando el hombre adultera, porque adulterar es traicionar. Adulterar significa ser infiel. El adulterio es infidelidad. Entonces la primera infidelidad que se dio en el universo, en este cosmos, precisamente fue cuando Adán desobedece a Dios, traiciona a Dios y empieza a adorar a Satanás a través de adorarse a sí mismo. El engaño perfecto. Sin embargo, Dios nunca se olvidó de su criatura. Dios nunca se olvidó del hombre. Es que es su criatura. Es que ese ser que estaba creado ahí no era cualquier cosa. Era un ser que Dios había hecho conforme su imagen y conforme su semejanza y puso en él la plenitud de su creatividad y plasmó en él su propio yo. Esto es maravilloso, hermano. O sea que tú no eres cualquier cosa. Si crees que eres cualquier cosa, es que ya no sirvo para nada. Es que yo no nací para qué sé yo. Yo fallo aquí, fallo allá. No, eres una criatura creada por Dios a imagen y semejanza de Dios. Simplemente que adulteramos con el mundo. Y el problema es que seguimos adulterando con el mundo. Sin embargo, Dios es fiel. Hermanos, a Dios le duele el adulterio que el hombre comete. En un momento especial en donde Dios sintió la traición de su mismo pueblo de Israel y vio cómo Israel lo traicionaba con otros dioses. Aquellos hombres iban detrás de los Baales, aquellos iban atrás de los ídolos y entregaban a sus hijos a la idolatría y al sacrificio. Eran capaces de quemar vivos a sus hijos. Dios se molesta desde lo alto y oigan cómo Dios aborrece esto, porque eso se le llama adulterio. A veces el adulterio solo lo relacionamos en cuanto a la relación sexual y marital. Pero el hombre está unido con Dios, está ligado a Dios. Y cuando nosotros nos ligamos al mundo, estamos adulterando. El pueblo de Israel adulteró contra Dios. Y Dios se pone tan triste. Dios tiene que... Y hay dolor en el corazón de Dios. Aquel hombre que Dios nombró, aquel profeta Oseas, que Dios quiso plasmar su dolor en un hombre, lo llama Dios. Oigan, qué cosa más especial, esto es maravilloso. Dios llama a Oseas y le dice: mira, Oseas, quiero que me hagas un favor, quiero que busques una mujer. Él era soltero, era un profeta de Dios. Era un hombre santo. Y te vas a buscar una mujer que sea una prostituta, le dijo.
Y esa mujer prostituta, te vas a casar con ella,
oigan,
la vas a honrar, dicen aquí en Guatemala, ¿no? La vas a honrar, la vas a sacar de la prostitución, te vas a casar con ella, la vas a amar y vas a tener hijos con ella.
Yo digo que usted ha dicho, bueno, está bien tener mujer, está bien tener qué sé yo, y tener hijos y qué sé yo, pero que Dios me pida que me case con una prostituta, eso sí está raro, ¿no?
Dios quería plasmar en el corazón de Oseas qué se siente ser traicionado aquel que se le ha hecho bien. Oigan pues, oigan, esto es bien importante. Para que veamos cómo Dios, hermanos, siente la traición nuestra como la cosa más horrible que puede haber, es por el amor que nos tiene. Cuando Dios viene entonces y pone en el corazón del profeta, el profeta va quizás un poquito confundido, pero consigue aquella mujer, se casa con ella, la honra, la ama y tiene hijos con ella. ¿Y saben qué pasó? Le quemó la canilla. Así decimos en Guatemala, ¿no?
¡Adulteró!
¿Cómo es posible que una mujer que recibió el beneficio de haber sido honrado, habiendo sido una prostituta, cómo es posible que habiendo recibido el beneficio de parte de su marido, de poder formar un hogar, formar una familia, tener hijos y ser responsable de un hogar que estaba bien fundamentado, viene y le dice, fallaste? ¿Cómo quedaría el corazón de Oseas, hermano? ¿Ah? Yo creo que solo los hombres que han sufrido la traición de una mujer me entenderían en este momento qué significa esto. Hermanos, este Oseas estaba hecho pedazos. ¿Me explico? Pedazos. Hermanos, pero si a veces una patoja se enamora aquí en la iglesia, se enamora de un patojo ahí de 14, 16, 17 años. Y ahí apenas se acaban de conocer, se enamoran y resulta que el muchacho ve a otra patoja y ahí ¡ay, mucha pedazos, hermano! Y todavía no ha habido nada. Imagínense cuál era el sentimiento de aquel profeta que había entregado su vida entera. Entregó su pasión, su sentimiento, entregó su amor y luego resulta traicionado. Llega a llorar delante de la presencia de Dios. Dios mío, ¿qué pasó contigo? ¿Qué me hiciste? ¿Cómo es posible, Señor? Yo te obedecí. Yo honré a esa mujer, hice tu voluntad. Me imagino que Dios empezó a llorar con Oseas también. Estoy hablando figuradamente. ¿Sabes qué? Oseas le dijo, así el dolor que tú sientes, le dijo, ese es el dolor que yo siento porque mi pueblo ha adulterado, porque me ha fallado, porque ha adorado otros ídolos, porque se ha entregado a la prostitución. ¿Me explico? Espiritualmente hablando. Ve, le dice, y con este sentimiento de dolor que llevas en tu corazón, vas y le dices al pueblo, así siente Jehová, pueblo de Israel. Estoy tratando de parafrasear todo porque no puedo leer todos los pasajes por lo que tenemos por enseñanza. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es que Dios tiene en nosotros un amor tan grande, hermanos, tan maravilloso. Pero no logramos entender la magnitud del amor de Dios. No hemos entendido, porque Dios ahí está, pero ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo es posible? Tú eres carne, yo soy carne, y Dios es espíritu. ¿Cómo poder entonces Dios acercarse al hombre si Dios tiene un lenguaje espiritual? Dios no quería obligar al hombre, porque Dios no obliga a nadie.
Espero que no haya venido nadie obligado esta noche aquí, sino que haya venido por el anhelo que hay en su corazón de entender quién es Dios y poder entender su voluntad y poder plantearse dentro de su corazón los cambios que tienen que haber en su vida. Pero estamos hablando acá que Dios, desde ese momento que toma un pueblo, decide enviar profetas, decide enviar mensajes, decide enviar hombres que hablaban el mismo lenguaje de ellos, trataba de trasladar aquel mensaje de parte de Dios, es que yo los amo y los amo como la niña de mis ojos y ustedes son mi pueblo, ustedes son... ¡Hala, qué cosa más maravillosa! Dios trató de acercarse al hombre. ¿Y qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Isaías? Fueron muertos, hermano. Ahí en los mismos portales del templo, ahí mataron a Jeremías. Isaías muerto. Los profetas muertos. Dios envía a sus profetas y todos muertos. Sin embargo, hay hombres que logran entender a Dios espiritualmente. Y es precisamente esos hombres en los cuales Dios está interesado, no en la religión que puedas tener. No se trata que seamos evangélicos, ni católicos, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni las 4,000, las 5,000 religiones que existen en esta tierra. No se trata de que tú tomes y digas, yo acepto esta religión. Es que Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Esto no se trata de religiones. Esto no se trata de dogmas. Eso no se trata de teorías. No se trata de cultos. Porque el culto está dentro de ti mismo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. En ti mora el Espíritu de Dios. De manera que aquí estamos reunidos como en una escuela, en una universidad, aprendiendo, siendo forjados. Pero el verdadero culto está dentro de cada uno de nosotros. El verdadero culto no es la liturgia de un servicio religioso. El verdadero culto es aquel que tú haces dentro de tu corazón a través de la obediencia a la palabra de Dios. A la obediencia y al entendimiento de los principios y fundamentos que Dios ha establecido para salvación. De manera que tú no puedes decir, es que yo voy a creer en Dios a mi manera. Solo existe una manera de poder entender a Dios, y es a través de Él mismo. Amén, hermano. Él establece las leyes, Él establece los fundamentos, Él establece las condiciones y Él pone las soluciones. Cuando Adán cometió el primer error de su vida, quiso enmendar el error con su propio culto. Estaba desnudo y le dio vergüenza estar delante de Dios. Agarra un par de hojas, un par de tuzas y se las pone de delantal. No sabía que el otro día eso iba a desaparecer. No encontró la justificación en Dios. No halló la fórmula de Dios. Creó sus propias soluciones. El hombre entonces va a seguir buscando de ahí en adelante la solución perfecta de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a cuestiones puramente religiosas impuestas por la sociedad, impuestas por nuestros mismos padres. Compartiéndole a un hombre que era católico, le digo, mire, y le mostré el plan de salvación de Jesucristo. Mire usted, lo que me dice está bonito, me dijo. Me gusta. Pero mi tatarabuelo fue católico, mi abuelo fue católico, mi papá fue católico, y yo me voy a morir católico. Ahí estamos, hermano. No hay razones. Y lo mismo creen los evangélicos. Creer que porque están en una iglesia evangélica, asisten a cualquier denominación religiosa evangélica, están dentro de la verdad de Dios. La pregunta es esta noche, ¿conoces tú verdaderamente quién es Jesús? Porque Jesús, como cuerpo, ya no está aquí.
Amén. Y corporalmente, nadie conocimos a Jesús. Pero su efecto, su espíritu, su enseñanza, su ministración permanece hasta el día de hoy. Y es el que nos da vida. Es el que nos da fuerza, el que nos da energía, el que nos da la capacidad de poder entender al Padre.
Y quiero leer algunos pasajes que creo que son importantes. Hay tres enfoques que en este pasaje podemos analizar. Acá, versículo 13, siempre de San Mateo, capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, la pregunta es, Jesús era muy seguro de sí mismo, ¿no? ¿Y por qué a Jesús le interesaba qué piensa la gente de afuera? Hermanos, es que el mensaje era para toda la humanidad. Lo único es que no todos iban a recibir el mensaje. Amén, hermano. Es más, dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En este momento, hermanos, a Jesús le interesa quién es el que verdaderamente va a entender quién es Jesús. Y eso no era voluntad ni siquiera de él. Porque en un momento dado Jesús dice, Padre, de los que tú me diste, ni uno se perdió, solo aquel que ya estaba destinado para esto. De manera que Jesús era un hombre, y quiero externar la naturaleza de Jesús, porque esto es bien importante que lo podamos entender. Dice, y les dijo, ellos le dijeron, unos, ¿qué dice? Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. O quizás otro profeta por ahí. Hermanos, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios presente. Y vamos a ver esa naturaleza de Jesucristo. Pero no todos lo podían entender. Aquí entre nosotros está Jesús. Porque entre nosotros está la verdad. Y donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y si dos se ponen de acuerdo en la tierra, también serán las cosas hechas en el cielo. Cuando hablamos, hermanos, de este misterio, porque lo voy a llamar misterio, quiero que enfoquemos tres aspectos importantes. ¿Qué significa, el número uno, qué significa para la mayor parte de gente Jesús? Porque ¿cómo es el título de la enseñanza? ¿Sabes tú verdaderamente quién es Jesús? Eso no te lo voy a revelar yo, te voy al mensaje. La revelación viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar testimonio dentro de ti mismo. Eso que está predicando el hermano es la verdad. Pero quizás no lo entiendas. Eso ya no es culpa mía. Es que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió entonces con la mayoría del pueblo? El pueblo de Israel tenía la palabra en su mano, tenía la profecía en su mano. El pueblo de Israel había leído el libro de Isaías. Sabía que iba a venir un Mesías, sabía que Dios se iba a hacer hombre, sabía el pueblo de Israel, estaba escrito en la profecía, Isaías no podía ser más claro y más preciso para poder hacer, conocer y entender. Y lo dijo al pueblo de Israel, lo dijo a través de los profetas, lo dijo a través de señales. ¿Pero qué pasó? No lo entendieron. Ah, no, es un profeta más. No, ahí estamos. Hay ciertas religiones que mencionan a Jesucristo. Pues dicen los santos de los últimos días que Jesús y que no sé qué, pero pregúntenle si es el Hijo de Dios. Sí, vaya con uno de esos señores y le hablan de Jesús y que Jesús de Nazaret. Y sabe que, y si tú le dices, y Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, no, él era un profeta. Ahí estamos. Es que no les ha llegado la revelación. Prefieren recibir la revelación del señor Smith que la revelación de Jesucristo. No sé si me explico. No soy para hablar mal de las religiones, pero hay cosas que sí son, hermanos, dramáticas. Y que a veces, hermanos,
pueden llegar a tu puerta a tocarte y hacerte pajaritos y creer que esa es la voluntad de Dios y que ese es el mensaje de Dios, cuando Dios no está de acuerdo en absolutamente nada. Y para eso dejó la profecía, dejó las escrituras y dejó un pueblo en el cual iba a plasmar toda su voluntad. Y además de eso, viene Él mismo. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender. Entonces, número uno, ¿quién es Jesús para la gente? Pues un profeta, un amigo, un buen guerrero, un buen líder. ¿Saben que los mismos discípulos al principio querían una revolución? ¡Vamos a vencer a los romanos! ¡Jesús, levántate en armas y aquí ya la hicimos! No habían entendido que era el Hijo de Dios. No habían entendido la misión de Jesucristo. Hermanos, muchos de nosotros podemos creer en un Jesús, hermanos, que actuó quizás hace más de 2000 años. No te estoy hablando de un Jesús que vive y permanece para siempre y que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros de día y de noche.
Yo creo en ese Cristo. Amén. Que resucitó, que murió, pero resucitó entre los muertos y vive y permanece para siempre. Cuando hablamos entonces de la gente que cree que Él es un profeta más, aquí lo está manifestando, que Él es alguien que hace milagros, porque ya lo habían visto hacer milagros, que es alguien pues muy moral, qué sé yo, que tiene mucho conocimiento y que tiene mucho carisma quizás, pero no les he revelado quién es verdaderamente Jesús, porque siguen creyendo que es un profeta. Pregúntele a un judío, ¿quién es Jesús? Ah, es un impostor usted. Pregúntele a un judío. Se ha introducido dentro de la iglesia cristiana evangélica todas estas tendencias religiosas judaizantes, las cuales, hermanos, escandalizan realmente, porque apartan y vuelven a la ley. Cuando estamos en plena gracia, en donde por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe, palabra de Dios. Pero quieren volver a la ley. Entonces, para los profetas, para los judíos, Jesús simplemente es un buen hombre, ¿va? Que hizo buenas obras, pero no pueden aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios mismo en Él. Aquí sigue diciendo entonces, estoy hablando del primer grupo, los que simplemente ven a Jesús como, ahí estamos. Ahora sigue diciendo, pero me llama la atención, ¿quién dicen los hombres que es qué? El Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios, hermano? Esto es bien importante. Y es ahí donde quiero que veamos la naturaleza de Dios. Dios, en Jesucristo, hablemos del cuerpo de Jesucristo, porque hablar del Hijo, estamos hablando de alguien humano. ¿Me entiende, hermano? Jesucristo es un ser eminentemente humano, porque nace de una mujer que se llama... ¿Y quién fue su padre? Ah, no, usted, es que fíjense la cuestión ahí como que está un poco nebulosa. No, el Espíritu concebió en María. ¿Qué sucede, hermanos? Estamos hablando de algo que no había sucedido jamás. Los hijos vienen de la unión sexual, con matrimonio o sin matrimonio, de un esperma y un óvulo, y ahí estamos. Pero aquí estamos hablando de algo sobrenatural. María tenía óvulos, tenía ovarios, ¿o no? Era humana. El Espíritu concibió. Quiere decir esto, que Jesús tiene una doble naturaleza. Y esto tal vez es donde puede bloquear nuestro entendimiento. Jesús es eminentemente material y eminentemente espiritual. ¿Me explico, hermano? Por eso Jesús, hermanos, es algo tan especial que tú debes de entender la naturaleza de Jesucristo, porque eso lo hace ser el unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único en su género. ¿Me explico, hermano? Único en su género. Nadie antes había sido concebido por una mujer por presencia del Espíritu Santo. Jamás. Es el único, el primero. Nunca había habido un ser humano. Por eso, hermanos, no podía Moisés ocupar el lugar de Jesús. Por eso no podía David, no podía ninguno de los santos de Dios, de los profetas de Dios, Isaías, Jeremías, no podía porque no tenía una naturaleza divina. Eran eminentemente humanos. Pero aquí en Jesucristo, hermanos, en Jesús, existe la unidad de una naturaleza totalmente diferente. Es la unión, es el unigénito del Padre. Esto es maravilloso, hermano. Y eso cuesta entenderlo. Y quisiera entonces que logremos entender entonces esto. Ah, hermanos, para algunos entonces Dios es buen amigo. Jesús es una persona y buena gente, para otros es profeta, y en tercer lugar, dice, ellos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, yo te pregunto esta noche, ¿y tú qué piensas? ¿Quién es Jesús verdaderamente? Eso es lo que interesa. Así no te debe interesar qué es lo que yo pienso, sino qué es en lo que tú crees. ¿Me explico, hermano? Porque creer en Jesucristo no es aceptar una religión. Creer en Jesucristo significa creer que es el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver, hermanos, porque esta doctrina es un poquito larga, profunda, para poderla explicar tan fácilmente. Pero Jesús le pregunta y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos, y resulta Pedro con un chispazo del Espíritu Santo. Hermanos, de verdad, recuerden que el Espíritu Santo todavía no había descendido todavía, pero el Espíritu Santo sí hacía presencia en muchos eventos. El Espíritu Santo se manifestó con David. El Espíritu Santo se presentó con Samuel. El Espíritu Santo se manifestó en un momento dado, recibía en el Espíritu y cierta unción, y se iba. Pedro en ese momento recibe precisamente ese chispazo del Espíritu Santo, y ese es lo que nosotros debemos de entender, que a Pedro Pedro no tenía escuela. ¿Me explico? Pedro no era teólogo. Pedro no era ningún sabiondo. Pedro simplemente fue iluminado por el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Por eso el Evangelio en nosotros tiene que ser un Evangelio revelado en nuestra vida. Si el Evangelio de Jesucristo no es revelado en tu vida, estamos perdiendo el tiempo. Vas a venir a hacer un privilegio, o a hacer barrer, trapear, hacer, bueno, hasta predicar quizás. Pero si Cristo no se ha revelado en tu vida, hermanos, tu fe es una fe demasiado superficial, y viene una doctrina por acá, y otra doctrina por acá, y otra doctrina por acá, y estamos tambaleando, y a veces dudamos de nuestra salvación, a veces dudamos de nuestros pecados, y será que Dios ya perdonó mis pecados, y será que tengo que volver a bautizarme, y será que tengo que volver a confesar mis pecados, y será que sí, una vez Cristo murió por tus pecados, una vez tú confesaste tus pecados, una vez te arrepentiste de tus pecados, una vez aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, y dice el Señor, y nunca más me acordaré de tus pecados y los echaré en el fondo de la mar. No importa si son rojos, amarillos, verdes o morados. No importa si eres drogadicto, homosexual, si hubieras sido guerrillero, sí, ¿qué importa eso? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando hablamos entonces de esta revelación, ya hablamos que los judíos creyeron que un profeta, era alguien que estaba ahí, mero buena gente, Otros decían que eras profeta. El tercer grupo es el que a mí me interesa. Espero que tú seas incluido en ese tercer grupo. Que el Espíritu Santo te revele quién es verdaderamente Jesús. Porque cuando Cristo se ha revelado en ti, en ese momento, hermanos, Pedro recibió una inspiración, una unción temporal del Espíritu Santo que le dio una lucidez tan maravillosa. Hermanos, pero todavía no había venido el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hoy tú tienes la oportunidad, porque el Pentecostés ya se dio. La promesa del Espíritu Santo ya se dio. Eso ya no va a ser un chispazo. Pero Dios va a revelar a través de su Espíritu, individualmente a cada uno de nosotros, de manera que en una congregación, a través de una prédica, a través de una, qué sé yo, exhortación, a través de algo, o a través de tocar algún sentimiento humano, puede haber alguna tendencia psicológica colectiva que pueda influenciar a la gente. Eso no nos interesa a nosotros. Jesús iba con el individuo. Y a la primera persona que se le declaró espiritualmente como el Hijo de Dios fue la mujer samaritana. A una persona. Hermanos, Dios se revela personalmente a cada una de nuestras vidas. Eso no se trata de grupo. Eso no se trata de masas. Es que Dios va a salvar individuos. Dios hace visitaciones particulares. Ve tu corazón, ve tus sentimientos. Estaba trepado Zaqueo arriba de aquel árbol sicómoro, y Jesús pesa en el corazón de este hombre. Zaqueo, ya leí tu corazón. Hay algo en ti especial. Bájate de ahí, a tu casa voy a ir a comer hoy. ¿Ha venido a comer a tu casa Jesús? Es que cuando Jesús te revela tu vida, viene a comer contigo. Tú le empiezas a conocer personalmente quién es Jesús. No solo a través de sus milagros. Hay veces que uno espera un milagro de Dios y el milagro no llega. Yo le he pedido muchas veces a Dios que me haga milagros. Quizás que me sane alguna enfermedad. Quizás que me saque de alguna circunstancia especial. Y le he suplicado y le he pedido a Dios. Muchas veces no veo la respuesta. No sano, pero siento que Él está conmigo. Sé que Él está apacentando mi alma. Sé que Él está junto a mí en ese momento difícil. Es que lo siento. Él te visita personalmente. ¿Me explico, hermano? Yo recuerdo una de las manifestaciones más claras que yo vi de Dios en un momento así, clara y precisa. Tuve un accidente. Y un cilindro de eso de gas butano me estalló totalmente. Y yo estaba como a la distancia donde está la cámara con un cilindro. Y el cilindro que yo tenía, y había una candela porque no había luz. Cuando tratamos de instalar el gas, la flama llegó de aquí para donde está la candela, tira la llama, viene hacia mí, estalla. Me cae todo el gas butano encima y agarro fuego, literalmente. Hermanos, en llamas, literalmente. Mis brazos, mi cuerpo, era una cosa espantosa. Ahí estaba mi esposa. Ahí estaba Junior. Todavía alcanzó un poquito del fuego, estaba chiquitito, chiquitito. Una cosa bien tremenda, hermano. el momento en que yo estaba tratando de buscar más de Dios. Quería encontrarme con ese Jesús. Quería vivir mi propia realidad con Jesús. Y vino este cruel accidente, hermano. Recuerdo hace... ¿cuántos años fue eso? Tú, como 35 años tal vez. Más o menos. Me tiré al suelo. Y empecé a revolcarme en el piso. Y las llamas no se apagaban. Había un estanque ahí, una pila. Y recuerdo que me fui a meter de cabeza dentro de la pila. Y cuando salía, agarraba fuego otra vez, hermano. ¡Espantoso, de verdad! Ya mi piel estaba ampollada totalmente. Cuando llegué a... y vi un... estaban construyendo y había un bordo de arena. Me tiré en la arena, me revolqué en la arena. Y ahí se apagó el fuego. Me llevaron de emergencia al hospital. No me llevaron, yo mismo agarramos el carro y nos fuimos. El Junior se metió en la parte de atrás, el chiquitín se metió allá atrás. Y yo ni cuenta me di, no me di cuenta de nada. Cuando llegué al hospital sin ropa, la ropa quemada, y yo así, los pellejos me colgaban de todas partes del cuerpo. Era un dolor espantosísimo, como no tienen idea. Casi perdí el conocimiento del dolor. Quizás sea uno de los dolores más duros que he podido soportar. Me relajé, me pusieron un arco así, porque no podía ni ponerme sábanas, porque era una cosa horrible. Me hicieron unas curaciones dolorosísimas, como a las 6 de la mañana. Yo estaba en la cama y sentí que Jesús estaba ahí. Sentí la presencia de Jesús personalmente. No estoy hablando de magia ni de luces raras. No estoy hablando de cosas místicas. Estoy hablando de una presencia real. Estoy hablando de algo, de una experiencia personal, de una experiencia en la cual pues yo no quisiera volverla a vivir. Pero cuando sentí que Jesús estaba sentado en mi cama, empecé a llorar. Y saben una cosa, empecé a reír. Y lo digo delante de Dios, creo que fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Me explico, no? Tampoco me sanó. Tuve que pasar un proceso bien doloroso. Pasé como, ¿cuánto tiempo? 2 meses tal vez, en recuperación. Tenía quemaduras de segundo hasta de tercer grado en algunas partes. Hermano, de verdad, cuando Dios se revela a tu vida, te hace pasar experiencias personales, en las cuales, hermanos, de verdad, como dice el apóstol Pablo, porque nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada existente me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso hace que uno actúe. Y habla el apóstol Pablo, por amor del cual lo he dejado todo. Quizás no lo he dejado todo, pero ese es el reto que nosotros debemos de tener. Poner a Dios en primer lugar. Poder establecer mi propia relación con Dios. Ayer en el servicio de hermanas, les compartí a las hermanas sobre el Salmo 18 y cómo David, hermanos, amparó su vida sobre una relación personal con Dios. ¡Mi Dios! ¡Mi fortaleza! ¡Mi libertador! ¡Mi salvador! Entonces, ¿entiendes quién es Jesús? Podría mencionarte muchas doctrinas y fundamentar esto. Y te voy a leer unos versículos únicamente para que fortalezcas. No es invento mío. Está sustentado en la palabra de Dios. Quiero leer rapidito unas citas para que tengamos contexto. San Juan 3:16, léalo a alguien. Juan 3:16, dio a su hijo, es el primero. ¿Saben qué significa unigénito? Es el primero en una forma de ser. No había habido nadie con una naturaleza tan maravillosa. Nunca había habido ningún ser. Era el único en su género. Y por eso dice, dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto es importante, porque él es el unigénito, es como una pareja. Se casan y tienen un hijo, es el unigénito, es el único. Pero luego vienen dos, tres muchachitos. Entonces él ya no es el unigénito, sino que es primogénito. ¿Me explico? Entonces, nosotros, dice la palabra, somos entonces hermanos del primogénito. ¿Me explico? Porque nosotros vamos a adquirir también y vamos a heredar esa misma naturaleza de Jesucristo. Porque en ese cuerpo mortal que tú tienes, habita el Espíritu Santo que está de parte de Dios. Eso nos hace una naturaleza espiritual por dentro. Pero hay un estorbo, y es tu carne. Por eso, hermanos, el pecado está ligado a la carne. Y por eso dice, despojaos de todo peso y del pecado. Tenemos que despojarnos de esta naturaleza carnal. Este es un acto voluntario. Dios no te impone, pero hay una naturaleza ahí adentro. Ese hombre que está creciendo aquí adentro, ese ser sobrenatural, influenciado y guiado por el Espíritu Santo, el que te da el poder para vencer el pecado, y con el pecado vas a vencer la misma muerte y vas a resucitar de los muertos, y Dios te va a dar un cuerpo glorificado, porque carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Me explico, hermanos? Esto es preciosísimo. Ahora, Mateo 1:23. Oigan esa naturaleza doble de Jesús. Dice, he aquí, una virgen concebirá. ¿Cómo es que una virgen va a concebir? ¿Ah? Es algo sobrenatural, ¿no? Esto es palabra de Dios. Y dará a luz un hijo. Amén. Interesante. Y luego dice, y llamará su nombre, ¿qué dice? ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios. Pero ¿y no el que estaban haciendo ahí era hombre, pues? Dice, ahí dice, mis hermanos, a veces la gente se traba un poco. Entonces, ¿cómo es posible de que la Trinidad y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, hombre, es que el que estaban haciendo ahí era un hombre, pero ahí estaba Dios, era el mismo Dios. Dice el libro de Juan, al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Pero aquí, hermanos, es interesante, porque dice, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, pero el que estaba ahí era Jesús. Pero el que estaba dentro de Jesús, el que gobernaba y guiaba a Jesús, era el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y que traducido es Dios con nosotros, y despertando José del sueño, porque ustedes lean ahí porque no me da tiempo a leer todo, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer embarazada, pero él no había tenido nada que ver con ella. ¿Me explico, hermanos? Ella ya estaba embarazada y Dios le reveló precisamente esto a través del ángel. Pero, oigan, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que era el unigénito del Padre. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esto es maravilloso. Ahora, hay ciertas tendencias, por ejemplo, por eso algunas religiones dicen la Virgen María. Pero ¿y cómo es que es virgen si tuvo otros hijos más? O sea, ella fue virgen, José conoció a María después de que nació Jesús. Aquí está claro, ¿no? Eso vota cualquier doctrina de que la Virgen María sigue siendo la Virgen María. No, hombre, si tuvo otros hijos y José tuvo relaciones sexuales con María
¿Después de qué?
De que nació Jesús. Así que esto bota cualquier doctrina que esté arraigada muchas veces por costumbres y líneas religiosas que ya están adulteradas y que ya han confundido la mente de muchos. Dice, pero no la conoció. Eso quiere decir que después sí la conoció. Ese hasta quiere decir que después sí la conoció. Porque María era una mujer. Y luego dice, y José era hombre, y por eso ahí estaban los hermanos de Jesús. Y la Biblia habla posteriormente de los hermanos de Jesús. Andrés incluso era uno de los hermanos de Jesús. Y dice, pero vamos a leer otra cita importante. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios siempre se ha manifestado. Cuando Dios habla a su pueblo Israel, se manifestó a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo, Moisés le dice, bueno, Abraham le dice a Dios, bueno, y recibe un mensaje de parte de Dios, deja todo lo que tienes, deja tu tierra, tu parentela y te vas a un lugar donde yo voy. Hermanos, ¿quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo, Dios. Dios siempre ha hablado. Ve a aquel y hace la obra. Dios habla a Moisés. Anda, ve, libera a mi pueblo y qué sé yo. ¿Y quién le dice que soy? Dice Dios, el yo soy y ahí estamos. Si se llamaba el Anodnai, si se llamaba el... Bueno, como quisieran llamarle. Lo importante es que el que estaba ahí era Dios. Y el que está ahí con Jesús es Dios. Y sigue siendo Dios. Y Dios es uno. Amén, hermano. Y eso es importante porque es base doctrinal para todo lo que Dios quiere enseñarnos. Al hablar entonces, hermanos, de unigénito, estamos hablando de una monogénesis, o sea, de un origen único, pero el ser cristiano hay que pagar un precio. Y quiero rapidito que miremos Salmo 69:8. Ahí rapidito porque el tiempo, creo que esta sería una ocasión para pasar un estudio un buen rato. Pero dice el Salmo 69:8, extraño he sido para mis hermanos. Aquí está hablando, esta es una profecía mesiánica, está hablando de Jesucristo. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hermanos, de verdad, cuando uno se encuentra con Jesucristo, de corazón va a tener que tomar decisiones radicales en su vida. Y eso es lo que ya muchos de nosotros no las tomamos porque no estamos muy convencidos. Pesamos muchas cosas del mundo. Pesamos valores materiales, económicos, familiares. Pero aquí, hermanos, se está diciendo de que extraño ha sido para mis hermanos. ¿Y este qué le pasó? Desconocido para los hijos de mi madre. Son mis hermanos, ¿no? ¿Viste? Porque me consumió el celo de tu casa. Esto es importante. Cuando uno recibe realmente y conoce verdaderamente quién es Jesús, deja muchas cosas, hermano. Los que estamos en este camino y hemos tomado decisiones, hemos tenido que ser radicales en muchas decisiones de nuestra vida. Hemos tenido que dejar muchas cosas que tal vez no son ni siquiera muy malas, pero que nos quitan el tiempo y nos quitan el ímpetu y nos quitan el sentimiento de hacer la obra de Dios como Dios quiere que la hagamos. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Hay sufrimiento muchas veces. El Evangelio, hermanos, no es cuando uno llega a entender que feliz es uno, pero ahí viene el sufrimiento. Cuando tú eres tienes el celo de Dios en tu vida, hay sufrimiento. Oigan lo que dice aquí David, porque a pesar de que es David el que está hablando de la vida de Jesús, porque es mesiánico, es una profecía mesiánica. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Abran contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saherían con sus canciones los bebedores.
Y tú no estás bien convencido. Si la obra del Espíritu Santo no es clara en ti, no soportas la presión. Y resultas cayendo en las prácticas. Es que pobrecita mi tía, pobrecita mi sobrina, es que lo que pasa es que yo para no quedar mal aquí. Sí, hermano, es que yo por no perder mi trabajo, pues ahí tuve que ir al convivio de aquí, al convivio de allá. No, es que hermano, fíjese que bueno, ahí tuve que estar ahí porque, bueno, usted sabe. Cuando uno puede postura de verdad, la crítica va a ser clara. Pero no es que nos duela. Y duele, pero estamos dispuestos porque hemos encontrado algo mejor. Qué importante es seguir entendiendo entonces. He sido extraño para todos, pero quiero que miremos otro pasaje más. Colosenses 1:18. Rapidito, hermanos, porque esto está difícil. Colosenses 1:18. ¿Ya está? Dice, oigan, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo. El que es el principio, que es Cristo mismo, ¿qué dice? El primogénito de entre los muertos, porque Él venció a la muerte. ¡Aleluya! Para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, oigan, que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ahí estaba Dios mismo. Pero ahí estaba Jesús, que era el Hijo, era naturaleza humana. Y ahí estaba el Espíritu Santo conviviendo. Hermanos, por eso Dios es uno. Y los judíos saben que Dios es uno. Y muchos cristianos han leído que Dios es uno, pero no entienden la unicidad de Dios. Y por eso se vuelven trinitarios. Las doctrinas trinitarias están en contra de todo esto, hermano. Y vamos a ampararlo ahí adelante, Colosenses 2:9. Amén. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, en las costumbres se vuelven leyes, hermanos. Y uno cree porque todos creen, uno cree. Ese es el error. Ahí donde va la gente. Ahí va Vicente, ¿va? ¿O no? Donde la mayoría va, ahí voy. Ahora qué tremenda la iglesia que se está levantando. Allá se dice que hay 5,000 miembros ahí. ¿Y eso qué? Jesús tenía 15,000 gentes allá que les dio de comer. Le dije, váyanse. Váyanse de aquí, yo no vine aquí a darle de comer a ustedes de gratis. Trabajen. Me interesan más 10, 20, 30, 50 fieles que 5,000 que andan buscando dinero, porque esa es la tendencia actual, la doctrina de la prosperidad, etcétera, que no es el tema. Pero oigan, filosofías, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque, ¿qué dice? En Él, ¿en quién? En Jesús, habita, ¿qué dice? Corporalmente. ¿Qué quiere decir corporalmente? En su cuerpo físico, ¿ya? Esa parte de María, ese cuerpo físico, corporalmente habita, ¿qué dice? Toda la qué y qué es plenitud, toda la plenitud y qué es deidad, es la divinidad, ya, es la divinidad, es la deidad, es Dios mismo, en Él habita toda la plenitud de la deidad.
De manera que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por eso, hermanos, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. No porque seamos los solo Jesús, ¿verdad? Porque esa es otra doctrina. ¿Por qué? Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, que cuando te estás bautizando en el nombre de Jesús, ahí está todo. No hay nada más. Es fácil de entender. Pero las tradiciones, aquellas cuestiones que nos da miedo enfrentarnos a la verdad. Porque ese es uno de los problemas. La gente le tiene miedo a encontrarse con la verdad. Porque la verdad requiere, para tener la verdad se requiere compromiso. Y nadie quiere comprometerse. Es mejor vivir así, vamos con la corriente y así seguimos adelante. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis circuncidados. Ya veo que no hay necesidad de circuncidarse. Con circuncisión no echa mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo. Oigan, esto es doctrina, esto es palabra. En el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y pueden seguir leyendo ese pasaje, es glorioso. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. La pregunta es, ¿sabes tú? Tú. ¿Verdaderamente quién es Jesús? La otra pregunta es, ¿se te ha revelado Jesús? ¿Has sentido la presencia real de Jesús en tu vida? No es cosa de un milagro nada más. A veces somos demasiado superficiales. Sí, yo creo en Jesucristo porque una vez oraron por mí y yo sané. Hermano, pero si también hubo 10 leprosos que sanaron, ¿o no? ¿Pero cuántos fueron salvos? Uno. El milagro más maravilloso es que tú creas en este Cristo. El milagro más maravilloso es que tú pongas por obra la vida de Jesucristo en ti. Ese es el milagro más maravilloso. No esperemos entonces, hermanos, esa manipulación. Porque ese hermano ha sido utilizado de una manera extraña. Ahora hay un montón de gente que bota gente aquí enfrente y que la tira para atrás y que, hermanos, y que hasta le salen dientes nuevos y dientes de oro. Pero, hermano, pero ¿y eso de qué? De todos modos de oro o de plata, de todos modos va a terminar la tumba. Ni siquiera los gusanos salen beneficiados. ¿Qué es lo importante entonces? Que Jesús sea real en ti. Yo sé, hermanos, que esto es personal. Y que la experiencia personal a veces no se puede explicar. Quizá yo traté de explicar qué sentí cuando Jesús lo sentí a la par de mi cama. Pero hay cosas que de esa escena no puedo explicar. Lo único que sentí, una felicidad grande en mi corazón. Una felicidad que superaba el dolor de esa quemada horrible. ¿Me explico, hermano? Y así como esa vez, he sentido real la presencia de Dios en mi vida. La pregunta es, ¿y tú has sentido la presencia real de Jesús en tu vida? ¿Sabes tú verdaderamente quién es Jesús? ¿Quieres experimentar esa unción que viene a través del Espíritu Santo? Que no es una obra humana, sino decisión divina. ¿Quieres sentir a Jesús cerca de ti? Inclina tu rostro en esta noche. Haz tu petición personal. Yo no tengo la oración mágica. ¿Quieres sentir cerca a Jesús? Que Jesús te hable de verdad. Experimentar esa vivencia directa con Jesús. Gloria a Dios. Jesús es real. Su presencia es real. Y el milagro más maravilloso es que puedas creer en Él, de todo tu corazón. El milagro más maravilloso es cuando tú empieces a dejar el mundo. El milagro más maravilloso no es una sanidad física, es la sanidad de tu alma, que a través de la presencia de Jesucristo se aleje de ti todo resentimiento, todo rencor, que en ti venga el perdón, que en ti venga la misericordia, que puedas decir en aquel momento como Jesús expresó: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que puedas decir: Señor, aquí estoy porque te he visto. Hacer aquella declaración maravillosa que hace precisamente el apóstol Juan cuando dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, eso es lo que vamos a predicar. Ese es el mensaje de poder cuando mi experiencia es personal. Amén.
Job era un hombre próspero. Job era un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre noble. Job era alguien intachable, quizás, pero quizás había algo de religión en él. Cuando Dios lo lleva a su experiencia personal, porque él no oyó a sus amigos, él no pudo entender a través de del dolor y las pruebas. Job no podía entender que él, siendo bueno, pudieran ocurrirle cosas malas. Pero llega un momento a Job: sentate, Job, siéntate ahí y óyeme, voy a hablar yo. Y Dios empieza a hablarle a Job: ¿dónde estabas tú? ¿Y qué hacías tú? ¿Quién eres tú? Y lo llevó a su realidad espiritual, que es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Llévanos a nuestra realidad espiritual. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, sino simples pecadores? A veces tentamos a Dios diciéndole: ¿por qué, Señor? Pero hasta que Dios habla directamente con Job, cara a cara, dice Job, y ustedes lo saben, de oídas te había oído, pero hoy sé que mi Redentor vive y que con estos ojos he de ver a mi Dios. Cuando la presencia de Dios es real en nuestra vida y la manifestación de Jesucristo es revelada personalmente y tú conoces quién es Cristo, vas a hacer proezas en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga en esta noche. La paz con cada uno de ustedes. Amén.